Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos acelera las deportaciones y refuerza sus fronteras con México y Canadá. El presidente Donald Trump recibe a líderes del Báltico en la Casa Blanca. Y el presidente de Ecuador presenta medidas económicas ante la incertidumbre popular. Villanova gana el campeonato universitario de baloncesto. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es martes 3 de abril de 2018. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estados Unidos se enfoca en la detención y pronta deportación de inmigrantes indocumentados y refuerza la seguridad en las fronteras con México y Canadá. Nos informa Tony Cano.
El gobierno del presidente Donald Trump ejercerá presión para que los jueces de inmigración procesen los casos más rápidamente con el establecimiento de un sistema de cuotas que estará vinculado a la revisión de su desempeño anual de acuerdo con directrices del Departamento de Justicia. Los jueces tendrán que resolver al menos 700 casos al año para recibir una calificación de desempeño satisfactorio en su evaluación anual, según dio a conocer este lunes el diario The Washington Post. Muchos inmigrantes que enfrentan la deportación esperan hasta 5 años para tener una audiencia en la corte y generalmente reciben autorización para trabajar en Estados Unidos y costear sus gastos durante ese tiempo, un arreglo que los críticos ven como un incentivo a la inmigración ilegal. De acuerdo con una copia del Wall Street Journal, de la nueva medida, el sistema de cuotas se implementará para que el gobierno pueda asegurarse de que los casos se resuelvan a tiempo, efectiva y eficientemente. Uno de los objetivos de la nueva directriz es que se resuelvan más de 600.000 casos de deportación pendientes. La medida se conoce en momentos en que miles de personas de Centroamérica viajan hacia Estados Unidos en busca de asilo y poco después de que el presidente Trump instó al Congreso a encontrar una solución definitiva a los problemas migratorios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido que evaluará a los jueces federales de inmigración de acuerdo al número de casos que puedan procesar durante un año. La medida sería parte de una ofensiva desatada a partir del fin de semana pasado por el gobierno del presidente Donald Trump contra la inmigración, que busca desincentivar la llegada de inmigrantes indocumentados y cerrar las pocas opciones y las lagunas legales que van quedando para los que permanecen en el país. Según The Wall Street Journal, los jueces se les exigirá resolver 700 casos en el año y enviar menos casos a las cortes superiores para apelación. Las nuevas exigencias comenzarían a partir de octubre. La idea es acelerar las deportaciones, lo cual coincide con otros esfuerzos del gobierno de Donald Trump para hacer cumplir las leyes inmigratorias.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump será anfitrión hoy martes de los líderes de Estonia, Letonia y Lituania en una cumbre del Báltico en la Casa Blanca, mientras las tensiones entre Moscú y Occidente continúan creciendo. Antes de la cumbre, los líderes bálticos han pedido a Estados Unidos que no subestime la amenaza de Rusia. Y todo este detalle lo tenemos con Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump será anfitrión este martes de los líderes de Estonia, Letonia y Lituania en una cumbre del Báltico en la Casa Blanca, mientras las tensiones entre Moscú y Occidente continúan creciendo. Antes de la cumbre, los líderes bálticos han pedido a Estados Unidos que no subestime la amenaza de Rusia, que según dicen, está llevando a cabo una guerra híbrida, usando una combinación de ataques cibernéticos, campañas de influencia en las redes sociales e intimidación militar contra sus países y otros. El vicepresidente Mike Pence dejó claro durante su visita a Estonia el verano pasado que Estados Unidos respalda al pueblo de las tres repúblicas bálticas ante la agresión rusa. Bajo el presidente Donald Trump, los Estados Unidos de América rechazan cualquier intento de uso de la fuerza, amenazas, intimidación o influencia maligna en los estados bálticos o cualquiera de nuestros aliados. Se anticipa que los líderes bálticos destaquen que Estados Unidos no debe subestimar las amenazas de Rusia en este momento, cuando Moscú continúa realizando pruebas de misiles en aguas internacionales extremadamente cerca de Letonia y Suecia. Algunos expertos dicen que varios países de la OTAN están preocupados por los frecuentes elogios de Trump al presidente ruso Vladimir Putin, pero también por ver qué acción toma Estados Unidos. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que a las repúblicas bálticas les gustaría ver una presencia militar estadounidense permanente en sus países como una fuerte señal a Rusia, en lugar de ejercicios de rotación por parte de la OTAN. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El vicesecretario de Justicia de Estados Unidos, Rod Rosenstein, autorizó explícitamente al fiscal especial del Departamento de Justicia a investigar las denuncias de que un ex jefe de campaña del presidente Donald Trump conspiró con el gobierno ruso, según un documento judicial presentado el lunes en la noche. El equipo del fiscal especial Robert Mueller incluyó este detalle en un informe que defiende el alcance de su pesquisa, que hasta el momento resultó en cargos penales contra 19 personas y 3 compañías rusas. Paul Manafort, quien dirigió la campaña de Trump a la Casa Blanca durante partes de 2016, ha desafiado la autoridad de Mueller y pidió a los jueces que desestimaran una acusación que lo implica en delitos que incluye conspiración para lavar dinero y falso testimonio. Afirma que Mueller, que fue nombrado para investigar la posible coordinación entre Rusia y la campaña de Trump, se extralimitó en sus funciones al procesarlo por hechos ocurridos antes de las presidenciales de 2016. Pero en el nuevo documento judicial, los fiscales revelaron que Rosenstein, quien designó a Mueller, escribió un memorándum el pasado agosto que describió el alcance del nombramiento del fiscal especial. Este informe, que no se había publicado antes y que tiene partes censuradas, señala que Mueller estaba facultado para investigar las denuncias de que Manafort cometió un delito al coludir con funcionarios del gobierno ruso para interferir en las presidenciales.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
El abogado personal del presidente Donald Trump pidió el lunes a un juez federal de Los Ángeles que ordene un arbitraje privado en el caso presentado por una actriz porno que dice haber tenido un amorío con él. Trump y su abogado personal, Michael Cohen, presentaron documentos ante una corte federal de Los Ángeles en los que piden al juez que ordene que el caso de Stormy Daniels en torno a un acuerdo de confidencialidad sea escuchado por un árbitro y no por un jurado. Daniels, cuyo nombre verdadero es Stephanie Clifford, ha intentado invalidar el acuerdo que firmó días antes de la elección presidencial de 2016. Se ofreció a devolver los $130,000 que se le pagaron en su intento por dejar las cuentas claras. Daniels dijo que tuvo relaciones sexuales con Trump en una ocasión en 2006 y que la relación continuó aproximadamente un año. El magnate se casó con su esposa actual Melanie Trump en 2005 y su hijo menor nació en 2006. La Casa Blanca ha dicho que el mandatario niega haber tenido un amorío. Los abogados de Trump arguyen que Daniels podría haber hasta $20,000,000 por violar el acuerdo de confidencialidad. Daniels argumenta que el acuerdo es legalmente inválido debido a que únicamente está firmado por ella y por Cohen y no por Donald Trump. Nosotros hacemos una primera pausa en Buenos Días América al retornar mayor información.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Miles de maestros de Oklahoma y Kentucky marcharon el lunes frente al Capitolio para expresar su insatisfacción con el sueldo que reciben, el financiamiento escolar y otros asuntos. Dora Blackman, de 45 años, que enseña en quinto grado en las escuelas públicas de Helton, en el centro sur de Oklahoma, dijo que la razón por la que comenzó a marchar es para poder pagar la educación universitaria de mi hija, decía Blackman, quien recibió un recorte salarial de $9,000 cuando se mudó de Texas a Oklahoma en el 2008. Según una revisión hecha por la cadena internacional CNN a 173 distritos escolares, al menos 25 escuelas cerraron sus puertas en Kentucky como consecuencia de las manifestaciones en Frankfort. Tengo que trabajar con este segundo trabajo porque soy madre soltera y tengo una hija adolescente, dice por su parte Lovelace, de 35 años, quien enseña tercer grado en las escuelas públicas de Liddy en el noroeste de Oklahoma. Y jóvenes hispanos de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland se organizan para unir sus voces en el llamado a mayores regulaciones en la compra de armamento a nivel federal. Tenemos el informe con José Pernalete.
La tragedia del ataque en la secundaria de Parkland el pasado 14 de febrero ha mantenido activo el debate sobre la demanda de regulaciones en la compra de armas en Estados Unidos. Estudiantes de esa escuela han decidido unirse para que distintas comunidades se incorporen a su lucha.
Hay muchas voces que todavía siguen en silencio, que son muy importantes para ese movimiento. Y esas voces son críticas, especialmente la de las minorías, la de los latinos, la de los afroamericanos, la de los asiáticos. Nosotros todos tenemos que hablar por la misma causa.
No nos sentimos que nuestra voz ha sido representada. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Estamos tratando de nosotros mismos representarnos, aunque hay miles de voces detrás de nosotros tratando de hablar. Eso es lo que queremos hacer, darles oportunidad para que ellos puedan hablar.
Carlos Rodríguez y Lorena Sanabria son parte de esta iniciativa que cobra fuerza con el acercamiento de otros estudiantes de la escuela secundaria de Parkland. Su reclamo se enfoca en lograr condiciones seguras, no solo en las aulas, sino en cualquier lugar.
Queremos sentirnos seguros en nuestros lugares públicos, en las escuelas, en los cinemas, en los centros comerciales. Nosotros nos queremos sentir seguros. Eso es por eso que estamos hablando.
Al mismo tiempo, estos muchachos no están de acuerdo con armar a los maestros. El presidente Trump ha sido la voz más importante, pero no la única, en proponer que las armas estén presentes en las escuelas para salvaguardar a los educandos. El activismo de estos jóvenes ha sido criticado por parte de conservadores, quienes aseguran que las expresiones de estos alumnos han sido influenciadas desde el punto de vista político por tendencias liberales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En materia económica, los mercados mundiales tratan de recuperar su equilibrio hoy martes después de que otra ronda de preocupaciones por la guerra tecnológica y comercial abatió a las acciones y los precios del petróleo cayeron por señales de un aumento de la oferta rusa y recortes en los precios saudíes. Los principales mercados accionarios europeos en Londres, París y Frankfurt registraban una baja de más del 0,5% después de haber estado cerrado el lunes cuando el ritmo de venta había hecho caer los mercados estadounidenses. Las acciones tecnológicas siguieron siendo el punto de presión, cayendo a más de 1% después de más críticas de Amazon por parte del presidente estadounidense Donald Trump y de que Apple pretendía fabricar más piezas propias para fabricantes europeos de chips. Sin embargo, estaban surgiendo algunos signos de estabilidad. Los futuros de Wall Street apuntaban al alza, el dólar se estabilizó frente al yen después de 3 días de declive y el oro y los bonos del gobierno estaban en reversa. Nueva pausa en Buenos Días América al retornar noticias de Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. En Venezuela, pacientes con enfermedades crónicas temen por su vida ante la escasez de medicinas en el país. Desde Caracas nos informa Nicole Colster.
María Antonia González es venezolana. Fue diagnosticada hace varios años con acromegalia, una enfermedad rara, poco conocida y crónica, similar al gigantismo. Hace 4 meses dejó de tomar los medicamentos que controlan el crecimiento irregular de sus órganos y de su cuerpo. El tratamiento que necesita para seguir adelante con su vida escasea en Venezuela.
A mí me creció la lengua, a mí me creció las orejas. Yo usaba zapato número 35 y llegué a meter 40 de zapato. No sabía por qué. Hasta que descubrieron mi enfermedad, me controlaron con la inyección y tengo miedo de volver atrás. Tengo miedo de quedar ciega, tengo miedo a no caminar. Yo sé que yo me voy a morir un día, pero mientras viva quiero tener lo que llaman calidad de vida. Es un derecho.
250 venezolanos padecen la misma angustia. Entre ellos, Neidy García, una joven que teme por su vida. El tratamiento es de alto costo. Solo lo importa a Venezuela el gobierno, pero este 2018 no ha estado disponible.
Dice que no hay divisa, que no hay respuesta, que vengan mañana, que vengan mañana. No podemos esperar venir mañana, porque para un mañana podemos morir.
Con su nariz, manos y pies hinchados, se encontraba a las afueras del Ministerio de Salud Manuel Gobeya, que padece también de acromegalia. Suplicaba por sus medicinas.
Nosotros lo que queremos es nuestro derecho a seguir viviendo.
El gobierno, por su parte, ha negado la existencia de una crisis en el sistema de salud y ha señalado que las fallas son puntuales y obedece a un sabotaje internacional. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Ecuador ha presentado un plan económico en medio de gran incertidumbre de la ciudadanía. Desde Quito nos informa Giselle Jácome.
Al cumplirse un año de su elección y 9 meses desde que inició oficialmente su gobierno, el presidente Lenín Moreno presentó su plan económico. Anunció que su trabajo va dirigido en 4 ejes fundamentales y 14 medidas que se desarrollarán a partir de estos.
El primer eje. Estabilidad y equilibrio fiscal. El segundo eje es la reestructuración y optimización del Estado. El tercer eje es el equilibrio del sector externo y la sostenibilidad de la dolarización. El cuarto eje es la reactivación productiva.
Moreno señaló que ha tenido que enfrentar deudas que no estaban presupuestadas y garantizó el mantenimiento de la dolarización.
Con este programa buscamos preservar los derechos de las grandes mayorías, estabilizar la economía del país, reactivar la producción y promover la generación de empleo. Con eficiencia, transparencia y corresponsabilidad.
El presidente señaló que concentrará sus esfuerzos en el aumento del empleo y la atención a los grupos más vulnerables. También mencionó que reducirá el tamaño del Estado, eliminando ministerios, subsecretarías, viceministerios y coordinaciones generales.
En una austeridad institucional y en la reducción del tamaño del Estado, generando un ahorro de al menos $1,000 millones por año.
De esta forma, el gobierno prevé un crecimiento económico y una reducción del déficit fiscal de 5,64% en este 2018 hasta el 2,47% en el 2021, cuando acabe su gestión. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
A 36 años de la guerra por las Islas Malvinas, el gobierno argentino confirmó que continuará su reclamo de soberanía. El informe desde Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, confirmó que continuarán los esfuerzos diplomáticos ante las Naciones Unidas y organismos internacionales para que el Reino Unido de la Gran Bretaña cumpla con la resolución de la ONU de 1965 que obliga a ambas naciones a negociar para superar el conflicto por las Islas Malvinas.
Vamos a seguir reclamando lo que creemos que es legítimo y que nos pertenece, ¿no? Que es la soberanía sobre esas islas. Así que gracias, como padre, como presidente, como hermano, gracias en nombre de todos los argentinos por lo que hicieron ellos y gracias de verdad.
El mandatario estuvo acompañado por los familiares de los 90 soldados argentinos que fueron identificados 36 años después de la guerra por la Cruz Roja Internacional en sus tumbas de las islas, donde ya no llevarán la leyenda soldado solo conocido por Dios, aclaró María Fernanda Araujo, presidenta de la Asociación de Familiares Caídos en Combate.
Saber que estamos más cerca que nunca de nuestros héroes. Cuando bajé, empecé a correr, no me alcanzó, entonces me tiré arriba de él, me acosté arriba, literalmente arriba de la tumba, y recordé todos los momentos, porque todos mis momentos con él fueron cortitos, pero fueron maravillosos, y fue un hermano ejemplar.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en La Voz de América. La Universidad Vilanova consiguió su segundo campeonato en 2 años en intenso partido realizado la noche del lunes en el baloncesto masculino al derrotar a la Universidad de Michigan. Ante una multitud que llenó a capacidad el Alamo Dome en San Antonio, Texas, y millones de personas viendo por televisión, Vilanova trabajó para llevarse una victoria de 79-62. Jay Wright, el director técnico de Vilanova, remarcó la victoria de sus muchachos.
We just feel so blessed that we're put in this position.
Nos sentimos tan bendecidos de haber llegado a esta posición para tenernos el uno al otro para poder jugar. Y hemos sido capaces de mantenernos saludables todo el año, básicamente y especialmente hacia el final. Realmente nos sentimos honrados y bendecidos por estar en esta posición. Este es el tercer campeonato nacional masculino de la NCAA para Vilanova. Los otros títulos consiguieron en 1985 y 2016. Los fanáticos en el campus de Vilanova en Filadelfia saltaron y aplaudieron alrededor de una gran hoguera en celebración del éxito del equipo. Y la edad promedio para los jugadores de grandes ligas en el día inaugural bajó a 28,91 años en comparación con los 29,13 del inicio de la temporada pasada. Los Phillies de Filadelfia son el equipo más joven, con un promedio de edad de 26,92, de acuerdo con la oficina del comisionado. Otros equipos con promedios bajos son Cincinnati, con 27,49 años, Miami 27,85, Pittsburgh 27,97, San Luis 28,02 y los Yankees de Nueva York con 28,04. Toronto es el equipo de mayor promedio de edad con 31,01. Entre los clubes con promedio por encima de los 30 se encuentran Los Angelinos de Los Ángeles, Seattle, San Francisco y Cleveland. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Hacemos una pausa para luego conocer las noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América. De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
So we take it together?
Sure.
Alejandro Escalona, Voz de América. Ready Player One de Steven Spielberg es la película más taquillera de los últimos días, casi 42 millones de dólares, el mayor debut de ese director para un fin de semana en los últimos 10 años.
You don't know what he did to me.
Entre tanto, Acrimony de Lionsgate, la película más reciente de Tyler Perry, algo más de 17 millones de dólares, mientras que...
Tell me something. What do you know about Wakanda?
Black Panther obtuvo otros 19 millones de dólares a escala mundial, incluidos 11 millones 260 mil dólares solo en América del Norte. Hasta el momento, Black Panther ha ganado 650 millones de dólares aquí en Estados Unidos y 1.273 millones internacionalmente.
It's weird. You like hanging out with animals more than people.
Yeah, well, animals get me.
El actor Dwayne The Rock Johnson dijo esta semana que tuvo problemas con la depresión después de ver el intento de suicidio de su madre y alentó especialmente a los hombres que padecen la enfermedad a abrirse a sus problemas y solicitar ayuda.
George was 7 feet and weighed 500 pounds.
El actor de 45 años dijo a sus 12.700.000 seguidores en la red social Twitter que la depresión nunca discrimina. Johnson, quien actualmente promueve la película de acción de Warner Brothers, Rampage, dijo al diario británico Express el domingo que cuando era adolescente presenció el intento de suicidio de su madre.
Hell of a day, huh?
El escritor y productor de televisión Steven Brodsky, creador de series como el drama policial Hill Street Blues, L.A. Law, murió el domingo a los 74 años.
I'd gotten the show sold to NBC.
Brodsky murió luego de batallar contra el cáncer, una leucemia que le fue diagnosticada hace varios años. Brodsky creció en Manhattan, hijo de un pintor y una violinista. Se estableció en la ciudad de Los Ángeles luego de graduarse y escribió varias series para Universal Studios. Durante sus 7 temporadas, la serie ganó 26 premios Emmy. Brodsky también ganó premios Emmy por sus series L.A. Law, NYPD Blue y The Venus Butterfly. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y en el cierre de Buenos Días América, la actividad de las fábricas estadounidenses ha experimentado una desaceleración en marzo ante una baja de los pedidos nuevos, pero el crecimiento en el sector industrial sigue apuntalado por la fortaleza de la economía local y global. Otro dato publicado refleja un aumento marginal en los gastos de construcción en febrero. Los informes respaldan la opinión de los economistas en el sentido de que el crecimiento económico se desaceleró en el primer trimestre. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.